Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos.
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este séptimo programa de Lo Líquido de lo Absurdo. Hoy, 8 de marzo del 24, pues bueno, vamos a tener un programa bastante interesante, nos parece, donde vamos a hablar de la obra de Alfonsina Storni. Deseamos agradecer a la maestra Susana Mendoza Carreño, quien es la directora de la radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, por abrirnos este espacio en Expresión Universitaria. Agradecer también a Chepe Gómez y al arquitecto ingeniero Jorge Cue, quienes están en los controles. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Entonces, y recordarles que tenemos redes sociales también del programa de Lo Líquido de lo Absurdo en Facebook y en Instagram, se llama Líquido Absurdo. Y bueno, gracias por escucharnos por el 104.3 FM. Le doy la bienvenida a mi compañero y amigo Rosendo García, quien siempre anda por la siniestra en esta vida.
Hola, hola, hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a este séptimo programa de Lo Líquido del Absurdo.
Gracias, siete ya.
Gracias por estar ahí, el fatídico siete. Sí. Bienvenidos todos. El programa de hoy está interesante. Vamos a hablar de una escritora de Argentina, bueno, realmente suiza, pero de Argentina, y tenemos una invitada de lujo el día de hoy, entonces va a estar interesante. Buenas tardes en México y buenas noches en Moscú.
Y bueno, recordar un poco que el origen de este programa, Lo Líquido de lo Absurdo, lo que pretende ser un espacio en el que a través de la lectura, del diálogo, de la reflexión, podamos encontrarnos las personas, poder dialogar, poder construir un espacio de comunicación y en especial poder promover la lectura, ¿no? Promover la lectura y la reflexión en torno a las obras. Y bueno, el nombre de Lo Líquido del Absurdo ya lo hemos dicho en otros programas, pero bueno, es decirles que este programa surge a raíz de una serie de intercambios, de discusiones, de debates que hemos tenido Rosendo, Said, que el día de hoy no puede estar con nosotros, y su servidor, y en los pasillos del Cucosta, en la cafetería, en algún café, en alguna cantina también, y bueno, de ahí surgen nuestras coincidencias y nuestras diferencias. Bueno, llegamos a puntos de coincidencia y coincidimos en dos autores, que es Camus y Bauman, que trabajan estas obras, ¿no? Que discuten esto de
de un lado está Bauman con esta modernidad líquida, donde todo ya no es físico, ya no es sólido, sino que todo se diluye, las relaciones, la vida, el trabajo, y donde le damos importancia a cosas que no tienen importancia. Y por el otro lado está Camus con la idea del absurdo, donde le damos mucha importancia a las cosas que no la tienen y a las que son importantes, las dejamos de lado. Entonces esa es la relación del programa, pero bueno, ya los que son seguidores ya saben que aquí es una mesa de amigos, de diálogo, que una lectura es nada más la excusa para comenzar a hablar de diferentes tópicos. Entonces esperamos que lo disfruten mucho, y en el marco del 8M, que bueno, es un día para conmemorar, y por eso es que tenemos una invitada de lujo y una autora de lujo. La verdad es que Storni, y yo hace mucho la había leído, no soy fan de la poesía, ya lo he dicho más de una vez aquí en este programa, pero me puse a investigar otra vez, a releerla, y tiene muchos puntos interesantes en su vida, en su obra. Yo voy a hablar de cuestiones más de su vida, aunque su obra es importante, y también como todos nuestros autores anteriores, era una todóloga, no solamente escribía poesía, escribía panfletos, escribía artículos, escribía cuentos, entonces también era prolífica como escritora. Los invitamos a que la busquen, la lean, porque la verdad vale la pena. Hay un documental en YouTube sobre su vida que también está muy interesante, entonces pues ahí les dejamos de tarea que investiguen sobre ella, ¿no?
Sí, para nosotros sí resulta bien interesante esta autora. confesarles también, por ahí muchas colegas y compañeros también nos decían, oye, ¿por qué no han incorporado a una autora mujer? Cuando nosotros, la maestra Susana Mendoza Carreño, nos abre el espacio en viernes y empezamos a agendar las temáticas, vimos que el 8M caía en viernes y decidimos no presentar ninguna autora, que hay muchas que tenemos allá en la lista para presentar, pero no decidimos presentar ninguna autora porque decidimos iniciar con autoras mujeres exactamente el día de hoy. Uh-huh. Y con Storni, ¿no? Una mujer, una poeta, una cronista, crónicas, hace crónicas en los periódicos. Algunas revistas, pero una mujer también demasiado comprometida y metida en temas de lo público, ¿no? Sí. Es una mujer disruptora a principios del siglo XX, primeras dos décadas, en los 10 y en los 20 sobre todo, y un parte de los 30, sí. Pues bueno, ella fallece.
Estamos hablando de décadas donde el machismo era algo natural, o sea, era lo que imperaba, y ella es una de las primeras mujeres intelectuales, porque mujeres luchadoras siempre ha habido, pero intelectuales en Argentina a las cuales se les da importancia. Ella iba a tertulias con los intelectuales hombres, entonces es una de las primeras luchadoras reconocidas en Argentina. Luchó por el voto de la mujer, de ideas de izquierda, socialistas, anarquistas. Fue una promotora del feminismo, pero el feminismo entendido desde una perspectiva muy diferente a la que se ve ahora. Entonces es bueno leerla, releerla, investigar un poco más sobre ella.
Sí.
Y sí, es en el, creo que en el marco del día de hoy queda perfecta. Creo que le atinamos a la autora sin quererlo, porque realmente dijimos Alfonsín Storni, pero
cuando vimos que era el 8,
el contexto, ajá, sí, pero sin comprender, sí, el contexto, sí, de
todo, ajá,
fíjate, de la autora.
Fíjate que es bien interesante lo que dices, Rosendo. Cuando Storni empieza, cuando vive Storni, o sea, su época y su momento histórico, y bueno, nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Gabriela Scartaccini, que además ella es profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa, pero además ella nace en Argentina, aunque es vallartense. Ella nos va a poder hablar más del contexto y de la obra también de la persona. Pero es bien interesante, cuando Storni está escribiendo, digo, tiene una vida como persona difícil, complicada, como todas las personas, la vida es complicada para todas y para todos, pero ella vive en un momento histórico en el que la Argentina, y específicamente Buenos Aires, está abriéndose a la modernidad, ¿no? Hay un proceso de crecimiento poblacional, foco de inmigrantes del interior de la República Argentina, pero sobre todo inmigrantes europeos. Va a haber unas fuentes oleadas de inmigrantes europeos. Además, es la disrupción de la mujer, es la entrada de la mujer al mundo del trabajo. Argentina y sobre todo Buenos Aires se convierte en una ciudad de burocracia, es la sede del gobierno de la República de la Argentina. Pero hay también un proceso de industrialización bien interesante en ese momento, y las mujeres empiezan a ocupar espacios laborales, sí, muchos destinados, porque además en esa época, y es parte de las críticas que va a hacer en sus crónicas, uh-huh, en los periódicos y en las revistas, de repente muchos trabajos muy 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 de muy cargados para lo femenino, pero empiezan a haber también mujeres obreras empiezan a ocupar muchos espacios las mujeres en los espacios de trabajo obrero, y empiezan a meterse en el tema de ser personas productivas económicamente hablando, pero al mismo tiempo tenemos una sociedad donde sigue marcándose, en aquel momento se marcaban, estos son los roles de la mujer, lo íntimo es lo femenino, y en los espacios laborales van a replicarse los roles de lo femenino y lo masculino, y lo que hace Storni es empieza a cuestionar y a reflexionar en torno a eso. Y empieza a decir, bueno, es que lo público también es femenino. Uh-huh. Y empiezan a hacer, no nada más a escribir, ella es una mujer que está activamente, políticamente muy activa, a partir de su escritura, pero empieza a hacer cuestionamientos bien interesantes en torno a los derechos de las mujeres en el ámbito de lo público, ¿no? Y tiene una definición bien interesante en torno a lo que es el feminismo, que a mí me enganché, me gustó mucho, porque no lo reduce nada más a un tema de las mujeres. Si me permites, no sé si me permites, claro, leerlo. Claro.
Dale, dale.
Dice, no hay mujer normal de nuestros días que no sea más o menos feminista. podrá no desear participar en la lucha política, pero desde el momento en que piensa y discute en voz alta las ventajas o errores del feminismo, es ya feminista, pues el feminismo es el ejercicio del pensamiento de la mujer en cualquier campo de la actividad.
Y te la voy a rematar. Tiene otra pequeña oración que remata esa, que dice: llegará el día en que las mujeres se atrevan a revelar su interior y este día la moral sufrirá un vuelco, las costumbres cambiarán.
Sí, y está, pero
es el choque, es el choque. Pensemos siglo XX, años 20, y de repente una mujer se anima a escribir esto en un periódico en Argentina, en un periódico importante, y si damos una vista al futuro desde su pasado, pues sí, cuando las mujeres realmente ya luchan y se rebelan, la moral
cambia.
Y la moral ha cambiado en los últimos 30, 40 años de una manera tan salvaje y tan violenta como tienen que ser los cambios, que en este punto, que seguimos en pañales todavía, nos falta todavía cambiar mucho más como sociedad, pero sí, sí ha habido cambios brutales, que bueno, en el segundo bloque ya con la invitada podremos hablar sobre cómo ella ha visto estos cambios. O a lo mejor es una visión muy, muy particular mía y realmente nada ha cambiado.
No, a mí me parece que sí hemos cambiado como sociedad. Todo Latinoamérica ha cambiado, me parece. Pero yo regresaría un poquito a otro aspecto, ¿no, Rosendo? Antes de que entremos a más debates en ese sentido. La importancia de Storni como mujer, también como persona, ella, digo, su trabajo de crónica en el periódico es mucha crítica social. En sus poemas también hace una crítica, no deja de hablar del amor, porque el amor es como un tema central, pero siempre está como cuestionando esa visión, ¿cómo le llama? Binaria, uh-huh, del mundo, uh-huh. esa visión binaria en donde lo masculino se interpone sobre lo femenino. Tiene un poema hermoso que la doctora Scartaccini me lo compartió, si no mal recuerdo, en las pláticas que tuvimos cuando lo invitamos, que era Tú me quieres blanca, ¿no? Sí. Y es una crítica, a ver, ¿cuál es la expectativa que tienes tú como hombre y me exiges una serie de cosas cuando tú qué estás ofreciendo y qué estás dando, ¿no? Me pides algo que tú no eres, ¿no? Me parece que va por ahí, digo, un poema o un texto se puede interpretar desde la perspectiva de cada persona.
Y ese que dices de Tú me quieres blanca es una cosa que podemos relacionar con cualquier tipo de relación, ¿no? Porque siempre pedimos más de lo que damos, o pensamos que nos tienen que dar más de lo que damos. Y ese poema, que es cortito, pero es muy interesante, es eso, ¿no? O sea, me pides muchas cosas, pero pues que haya cambio.
Sí, y Tamara Peralta, una amiga, una más amiga mía también, que es muy comprometida con esos temas, también me decía: a ver, Marco, es que este es mi poema favorito. Y me daba toda una explicación, un argumento, ¿no? Digo, al final lo que se espera, lo que un hombre le pide a una mujer también es una convención social y es un acuerdo social, ¿no? Es una construcción histórica vista en ese poema, es como esa crítica de cómo los hombres siempre le piden ciertas cosas a las mujeres o esperan ciertas cosas a las mujeres. Y bueno, a ver, pero tú como persona, ¿qué estás ofreciendo en, uh-huh, en esta vida, ¿no? Rosendo, hablamos del libro que vamos a regalar, okay, el día de hoy.
El libro de hoy es La mujer de Hugenin.
No sabe pronunciar. No sabe pronunciar.
A ver. Dígalo.
La mujer de Hogan.
Está peor esto, no olvídenlo. Del autor Ciel. Son relatos de suspenso. La verdad es que es un buen libro. Wells dijo que era colosal y brillante. Entonces, okay, si alguien como Wells, que era un genio de la literatura, dice sobre este autor, es por algo. Pero tengo un pequeño...
La pregunta.
Problema con la pregunta. Tú planteala, yo planteé la otra.
No, yo soy malísimo para hacer las preguntas. O ahorita que la doctora Scartaccini la plantea. ¿Eh? Sí, ahorita que entra la doctora.
Ya la escucharon con su... A mí no me dijeron.
¿Te parece, Rosendo? Hacemos la pregunta...
En el siguiente bloque.
En el siguiente bloque.
Para hacerla más de emoción.
Sí, en el siguiente bloque...
Porque... Sí, para ser la más de emoción. Sí,
nos vamos a escuchar el primer audio que nos hizo el favor de nuevo la maestra.
La maestra Adriana Layali nos hizo el favor, como todos los programas, de mandarnos un audio sobre la autora. Entonces, lo escuchamos.
Mi nombre es Adriana Layali. Traigo para ustedes algunos poemas de Alfonsina Storni. Dolor. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar. que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta quisiera, como una romana, para concordar con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas playas que ciñen el mar. Con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda dejarme llevar, ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear. Ver cómo las aves rapaces se comen los peces pequeños y no despertar. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que se adelanta la garganta al aire y el hombre más bello no desear amar. Perder la mirada distraídamente, perderla y nunca la vuelva a encontrar. Y figura erguida entre cielo y playa, sentirme el olvido perenne del mar.
Llámanos al 322-226-2233. Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos.
Hola, hola, ya estamos de regreso en su programa Lo líquido de lo absurdo. Y la pregunta, aquí nos aventamos un debate y la doctora ya le dijimos qué preguntar y dice que no la quiere preguntar ella. La pregunto yo entonces. Sí, porque yo soy el cruel de esta mesa. La pregunta para que se lleven el libro de regalo es el nombre de la estación de tren donde Alfonsina se despide de su hijo Alejandro por última vez. Ahí está la pregunta. Ahí, búsquenle, porfa.
Y yo creo que lo interesante, ya está aquí con ya, nosotros la doctora.
Bienvenida Scalzini. La doctora Gaby, porfa.
A lo mejor sería interesante hablar, a partir de esa pregunta o con base a esa pregunta, pudiéramos empezar a hablar de ahí, en ese momento, ¿no? O sea, lo importante, la importancia que tiene ese momento específico e histórico. No sé si nos escuchamos, Arquicue, ¿sí? Entonces, bienvenida, doctora Scalzini. A lo mejor podemos empezar por ahí, por esa charla. ¿Por qué la importancia de ese momento, ¿no?
Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Gracias, que, bueno, doctora, justamente haya sido esta la fecha y esta es la autora, la mujer de la cual estamos hablando hoy. En relación a Alfonsina Storni, cuando ella se despide de su hijo en esa estación...
No lo diga.
Que no voy a decir. Ella parte rumbo a Mar del Plata, que es donde ella se suicida. Desde en el año 38. Ya desde el año 35 ella había sido declarada con un cáncer de mama, había estado muy enferma y había intentado ir a terminar con su vida en Uruguay, no lo hizo, y después, bueno, cuando ya decide, porque los dolores son insufribles, según sus biógrafos, escribe unas cartas que le deja a su hijo para que su hijo se las entregue a los medios de comunicación y se sepa que lo que iba a pasar de alguna forma, y viaja a Mar del Plata. Por supuesto, bueno, su hijo ya era grande y ella ya tenía dada una determinada, un tiempo de vida que en algún biógrafo dijo que era 6 meses que ya le habían dado, y bueno, entonces decidió viajar y
cerrar ciclos, ¿no? Despedirse de sus seres amados, pero sobre todo la decisión del acto del suicidio, ¿no? O sea, lo aborda de una manera y lo analiza de una manera excelsa este acto de Camus, que además es el nombre del programa, volvemos a él, en su libro El mito de Sísifo, como el suicidio como un acto de liberación, como un acto consciente, como un acto decidido para alcanzar la libertad de una cosa, ¿no? Liberarse del dolor, del sufrimiento, de las penas, porque además ella vive un cáncer bastante agresivo también, ¿no? Hay que recordar que en esa época, en los años 30, hasta el cáncer se creía que era contagioso, uh-huh. pues, ¿no? O sea, había una serie de tabús en torno al cáncer, y al final ella se despide con un poema que Voy a dormir, que sí se llama así, ¿verdad? Voy a dormir. Es sumamente estremecedor, y previamente hay como un poema previo a ese, que me parece que se, aquí lo traigo, Van pasando mujeres, previamente escribe, uh-huh. Van pasando mujeres, y ya 2 días antes de morir entrega esta carta a su hijo para que la entregue y sea publicada, ¿no? Y es la despedida a su hijo, pero también se despide del mundo, ahora sí, ¿no? De sus lectores, ¿no?
Pero yo, desde antes, ¿no? Yo bueno, en lo que he leído de sus poesías, siempre la muerte estaba ahí, es un tema recurrente.
Presente, sí.
Y
la muerte, el amor, el mar.
Los hombres.
No me acuerdo qué otro tema era como muy recurrente en su trabajo.
Pero también tiene que ver con esta... con esta conciencia de que la vida es efímera y que la vida es así de sencilla, o sea, no está casada con la vida como otras personas que se aferran y que a pesar de todo se aferran, sino que ella como que ya la veía como algo natural, algo que iba a pasar en algún momento. Lamentablemente pues fue por el cáncer, pero yo veo presente el tema de la muerte en sus poesías desde mucho antes de que pasara. Y también esa es una como que claridad de ideas, ¿no? O sea, viene y la voy a recibir como lo que es.
Inclusive, y acá que Emanuel López preguntó por el libro El Mundo de Siete Pozos del año 34, sí. Que ella le dedica a su hijo y en el cual empieza a romper con toda el formato estático de la poesía con la que venía trabajando, empieza a alternar la perfección formal con la informal, las rimas con el verso libre, uh-huh. Y hay una poesía justamente en Un Mundo de Siete Pozos que se llama Yo en el fondo del mar.
¿Por qué no nos lee un fragmento, doctora?
Dice así: Yo en el fondo del mar, en el fondo del mar hay una casa de cristal. A una avenida de madréporas da. Un gran pez de oro a las 5 me viene a saludar. Me trae un ramo rojo de flores de coral. Duermo en una cama un poco más azul que el mar. Un pulpo me hace guiños a través del cristal. En el bosque verde que me circunda, dindón, dindán, se balancean y cantan las sirenas de nácar verde mar. Y sobre mi cabeza arden en el crepúsculo las erizadas puntas del mar. Es un poema que tiene los detalles que después se asocian con la poesía Voy a dormir, uh-huh. Y obviamente después con Alfonsina y el mar, con la famosa canción
que es... Sí, ahorita que toca la canción, digo, es bien interesante. Yo nada más conocía dos versiones eran con las que yo me había quedado siempre, que era con la de Mercedes Sosa, quien es la primera que la interpreta, y tenía en el mapa la de Guadalupe Pineda. Pero al hacer la búsqueda, pues está desde José Carreras,
que es un Vicente Fernández.
Vicente Fernández. Pero la que Fernanda de Pandora, que esa me la recomendó Tamara, uh-huh. De nuevamente menciono a Dulce, también esta cantante de los 80s. Dulce sí era de los 80s.
Es una,
¿no?,
canción que se ha vuelto universal en Latinoamérica.
Pero la versión surrealista es con los Terrícolas. Si ustedes quieren escuchar una versión surrealista y la mejor manera de echar a perder una canción, digo, a mí los Terrícolas me encantan.
Sí, pero hay canciones que no son para ellos.
No, hacen una interpretación de verdad. Híjole, ahora sí como que manual para echar a perder una hermosa poesía musicalizada, ¿no? Entonces, bien interesante. Perdón, doctora, pero me llevó para allá lo de la canción. Y le digo, nos puede interrumpir en cualquier momento, doctora. Usted es la que conoce más a la poeta y conoce el contexto. Yo sé que usted leyó desde chica esta autora. No sé si nos quisiera platicar un poquito.
Le robo 3 segundos porque ya están contestando la pregunta y quien la ganó, quien contestó primero, es Isis Cabrera, una colega de aquí. Sí. Isis, tú eres la ganadora del libro, ya luego te contactamos, pero gracias a Magdalena que también contestó, a César
Ortega, ¿sí?
Saludos, doctora, de Jos Delfino, que están haciendo la tarea, desde un café debe ser su tarea, yo creo. Y le mandan saludos, que la están escuchando, ¿no? Y gracias a todos por escucharnos, gracias la verdad es, la estamos, ¿no?, pasando bien aquí con la doctora. Y ahora sí, porfa.
Doctora, a mí me interesaría ver cómo, porque platicando con María Cristina, que también es de aquellos rumbos del sur del continente, me platicaba, es que Storni es una autora que lo lee, una la lee mucho, no sé en qué nivel de educación, educativo, no.
Se lee en todos los niveles, porque es un ícono de la presencia de la mujer y de la mujer que lucha por sus ideales, e inclusive en la educación sexual inclusiva hay un texto que en este gobierno que está ahorita va a continuar, pero en los gobiernos anteriores uno de los textos de Alfonsina Storni, que es un pequeño relato que se llama Cuca, se lo toma como referencia, porque desde el punto de vista del discurso presenta una sensualidad de la narradora frente a otro personaje femenino, que bueno, finalmente después termina siendo una historia fantástica, pero ese el discurso animado de sensualidad está presente en la literatura de Storni. Entonces desde la primaria se la ha leído, en el caso de la canción Alfonsina y el mar, pues en cualquier clase de música de cualquier escuela primaria es una de las clásicas.
Es un clásico.
Claro, que te la enseñan y que la cantas en el coro y que y algunas de sus poesías realmente son símbolo de libertad, de belleza en el discurso, de tomar imágenes y transportarlas no solamente a una cuestión visual, sino a lo que en literatura llamamos sinestesia, que es la mezcla de imágenes, la mezcla de los sentidos en una imagen, que eso requiere de una labor de oficio.
Sí.
No es simplemente...
Es una habilidad.
No me pongo nada más a escribir poesía. Es mi oficio, lo trabajo, ¿no? Entonces, desde ahí, la valoración de Alfonsina Storni, porque aparte, junto con Gabriela Mistral y Juana de Ibarburu, fue una de las tres grandes de América. Uh-huh. Entonces, en su momento, ¿no? Entonces, creo que es desde siempre.
Está presente su obra ahí.
Desde que uno es chiquito, chiquita, Alfonsina Storni
está
forma
presente,
parte.
Está ahí.
Es como aquí en México, en primaria, nos ponen a leer un fragmento de un libro de Juan Rulfo. Sí. En Argentina es Storni.
O López Velarde,
claro. Por ejemplo.
¿Podemos seguir con este diálogo después de la pausa? Vamos a escuchar, perdonen por el tiempo, son importantes aquí en la radio. Tenemos la canción imperdible del día de hoy, es Alfonsina y el mar con Mercedes Sosa. Los invitamos a que la escuchen y vamos a la pausa y regresamos en unos minutitos. Gracias por acompañarnos por el 104.3. Ya corté.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de... Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama a él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de...
Lo líquido de lo absurdo, donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos.
Muchas gracias a todos y a todas las personas que nos están escuchando por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, y a quienes nos siguen por las redes sociales también de la radio, comentarles o recordarles que se puso una canción, la de Alfonsina y el mar, pero por derechos de autor o algo así, no se puede transmitir por las redes sociales, por eso es un poquito largo el intermedio. Nos pasamos como 3 minutos, pero eso nos los van a reponer al final del programa aquí los quienes están en los controles. Queremos agradecer a quienes nos están siguiendo por las redes sociales, que nos mandan saludos a Mari de la Cruz, a Miguel Canales, Pati Luna, Isis Cabrera, Marco Antonio Delgadillo, ahí estoy conectado, Lupita Cortés, Nancy Ramírez,
Nancy Rubalcaba. Sí,
Nancy Rubalcaba.
Y estás cambiando apellido.
Perdón, Gisela Carrillo, mi amor, aquí estoy con Rosendo nuevamente para que veas que sí andamos aquí ocupados.
Magdalena González, Aida Olimpia, César Ortega,
la doctora Antinia sí está conectada desde Guadalajara.
Sí, nuestro fan número uno. Jos Delfino, que le manda saludos aquí a la doctora Gaby.
Diego Estrada.
Patricia Lisbeth Barbosa, una colega de aquí del CUC. Miguel Eduardo Camacho, María Alejandra, mi hermana, hasta Zaguayo, saludos.
No sé, ¿usted ya vio a quién más está aquí conectado, doctora?
Sí, está viendo Juli Fernández, mi hijo desde La Paz, Baja California Sur.
Un abrazo, saludos, a él.
Saludos. Y mi hija Laura Fernández, de aquí de Golden Valley, Valle Dorado.
Okay. Golden Valley, o sea.
No, pues bueno, estábamos en el tema, antes de irnos al corte y escuchar esta hermosa melodía, que si no la pueden escuchar, pongan en la página, en el Facebook de Lo Líquido de lo Absurdo. Ahí tenemos todas las diferentes versiones, ahí lo pusimos en una publicación donde pueden disfrutar todas las versiones que encontramos, y si se encuentran alguna más, la pueden poner ahí. Y antes de irnos a eso, estábamos hablando...
No busquen la de los terrícolas, no, no la busquen, no la busquen. No, es que cuando
ahí está.
Es que cuando le dices no la busquen, la van a buscar. Ah, sí, claro, o sea, claro, el morbo.
Antes de irnos, ya estaba por ahí platicando, comentando la doctora, el ámbito este intelectual de personas con las que se mueve, se señalaba Gabriel a esta
Mistral
y
Juana de Ibarburu.
Ajá, y ella...
Adelmira Agustini también.
Que es el mundo donde se movía Storni, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, ella fue, por ejemplo, la primer mujer en ser miembro de un cenáculo literario en Buenos Aires. Fue una de las fundadoras, que no quedó señalado en papeles, pero fue una de las artífices de la Sociedad Argentina de Escritores. Ella tenía una estrecha relación, que es... Algunos biógrafos plantean que era más que estrecha en cuanto a la amistad con Horacio Quiroga. Tenía mucho contacto con los escritores en general, con los escritores argentinos en general. Viajó a Europa, estuvo con García Lorca. O sea, ella era, como en algún lado dice, yo soy un cerebro. Entonces... Desde ese punto de vista, ella se mantuvo en ese plano a la hora de las discusiones literarias, de las discusiones intelectuales. Y bueno, después a la hora de dónde viene, porque era algo que a mí me gustaría destacar, de dónde viene a lo mejor su necesidad de expresarse todo el tiempo. Ella fue maestra rural, con su mamá hacía teatro, su mamá también había sido maestra, y esa relación con su mamá y la ruptura que se producen, si me permiten, me gustaría leer un texto de ella que no es de los más conocidos, pero que nos muestra a lo mejor cómo puede continuar después con los textos de que todos conocemos, sí, en sí, todos
sí,
sabemos.
Claro que sí, doctora.
Se llama Bien pudiera ser.
Ah, sí.
Y dice así: pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser, no fuera más que algo vedado y reprimido de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente medido estaba todo aquello que se debía hacer. Dicen que silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna. ¡Ah! Bien pudiera ser. A veces, en mi madre, apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró. Y todo eso, mordiente, vencido, mutilado, todo eso que se hallaba en su alma encerrado, pienso que sin quererlo lo he libertado yo.
Uf. No. Sí, es como una puerta, ¿no? Una puerta a lo que sigue.
A lo que sigue, exacto. Entonces, por eso quería comentarlo, porque sí nos marca la profunda relación que había con su madre. Ellas hacían juntas teatro, ellas tenían un contacto que iba más allá de la relación madre-hija en cuanto a las decisiones obligadas, ¿no? De que había que tomar en la época. Entonces creo que ella puede, Alfonsina puede compartir con su madre
su gusto, su
vida, sus necesidades, y no sabría, pero a lo mejor puedo llegar a pensar que su madre se sintió muy orgullosa de que Alfonsina pudiera seguir adelante, sí, con su vida.
No, y Alfonsina, como nos lo dice, doctora, es un ejemplo de la importancia de los referentes.
Sí.
De cómo estos referentes pueden construir a una persona tan, tan especial en el sentido literario y en el sentido humano como Alfonsina. O sea, si no hubiera tenido una mamá que le hubiera inculcado esta visión artística, esta hambre de arte, esta hambre de conocimiento, nos hubiéramos perdido de una gran artista. Por eso es importante que nuestros referentes también nos alienten, nos jalen, nos lleven, nos presenten y nos hagan seres curiosos, porque así es como podemos alcanzar este tipo de este nivel de sobresaliente, de inteligencia, de sabiduría, ¿no?
Sí,
no,
sí,
no
sé. El sujeto se va configurando desde lo íntimo, ¿no? Uh-huh. Y hay partes, ¿no? O sea, al fallecimiento de su padre hace que, me parece que el lazo con la madre se fortalezca más.
Se hace más fuerte, sí.
Y bien interesante la condición de madre soltera de Alfonsina, pues, ¿no? O sea, a los 20 años ya es madre soltera.
En una sociedad donde eso es horrible, es malo, lo tachan.
Y que al final logra salir y seguir construyéndose como persona afuera, ¿no? Y usted señalaba algo bien interesante, que a mí, yo conozco a Alfonsina Storni en la prepa, digo, muchos de los autores, yo cuando leí mucha literatura, eso fue en la prepa, pero yo la conocí por un poema nada más, el que le dedica a Horacio Quiroga. Horacio Quiroga es uno de mis autores favoritos, de hecho, el programa que sigue, sí, lo hicimos
sobre Horacio Quiroga.
Lo planteamos así, el que sigue es Horacio Quiroga.
Excelente.
Que digo, cuentos de la selva, ¿no? Que, sí. que es fabuloso, la gallina. Bueno, Horacio Quiroga padece de cáncer de próstata, me parece, o un cáncer, que decide tomar, liberarse de esta vida suicidándose, tomando cianuro, no sé qué bebe, uh-huh. un suicidio limpio además, ¿no? O sea, no es lo mismo un balazo en la cabeza que digo, al final es un acto decidido. Sí, es un acto decidido, sí, pues, sí, ¿no? Sí, es un acto decidido.
Claro.
Y Alfonsina, cuando ellos tuvieron una relación muy amistosa, muy cercana, a finales de la década de los 10, ¿no? Como en los 18, 20, ¿no? Y Quiroga se suicida en el 37, en febrero del 37, y Alfonsina creo que en octubre del 38, o sea, un poquito de años después. Y cuando Alfonsina le escribe ese poema
a Horacio,
es desgarrador, pero además es como enaltecedor también, ¿no? Y como justificando su acto, ¿no? Y empieza, si me permite, voy a leer nomás una partecita que dice: morir como tú, Horacio, en tus cabales y así como en tus cuentos, no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria. Allá dirán, ¿no? Morir como tú, en tus cabales, ¿no? Y bueno, Horacio también va a hacer una carta, va a entregar una serie de cartas, un poquito, y me parece que hace una serie de cartas antes también de tomar esa decisión, y me parece que lo replica también Alfonsina, ¿no? Hay una, sí. yo encuentro conexiones, a lo mejor porque desde acá, desde el final de la historia, ya que pasó todo y empieza uno a interpretar y a sobreinterpretar, ¿no?
Es eso también, ¿no? Sí, que estamos interpretando las cosas, pero lo que es cierto es que el hombre está presente en la poesía de Alfonsina, desde diferentes puntos, o sea, desde el padre depresivo, que fue ese el caso del papá de Alfonsina, el amigo, el enamorado, Horacio Quiroga, que es una relación, como bien dice Marco, de amistad, pero que nunca logró transformarse en algo más, o al
parecer. Sí, hubo cosas, pero no se sabe. O al menos, no sabe, la doctora nomás sonríe. A ver, doctora, platíquenos esa historia.
A lo mejor en Argentina sí tienen más contexto.
No, hay una poesía de sí. Alfonsina que, como cambio el tema,
sí, no, sí,
hay,
sí.
Hay una poesía de Alfonsina que es muy conocida, una de las más conocidas, que se llama Tú me quieres blanca,
uh-huh.
que es en la que a ella se la asocia y se la, no se la compara, no el verbo no es comparar, se asocia con Juana, con Sor Juana, en el sentido de que Alfonsina toma las redondillas, que es esa, son esos cuartetos octosilábicos de 8 sílabas, uh-huh. con una rima muy clara, una rima abrazada muy clara, con los que escribió Sor Juana, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Y Alfonsina escribe Tú me quieres blanca con ese mismo tipo de estructura en redondilla, ¿no?
Y ¿por qué no una partecita?
Partecita, porque es muy largo.
Puedo
leer el principio y el final nomás.
Deje a la doctora.
Dice, tú me quieres blanca, tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea azucena, sobre todas casta. De perfume tenue, corola cerrada, ni un rayo de luna filtrado me halla. Y voy al final. Duermes... me pretendes casta, Dios te lo perdone. Me pretendes alba, huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con sangre y salitre y agua, habla con los pájaros y lévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enterrada, enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nibia, preténdeme casta. Wow. O sea, es una poesía que se asocia desde el punto de vista de, estructural con las redondillas de Sor Juana Inés de la Cruz, y bueno, y obviamente con ella se la asocia, y me parece que por ser Sor Juana la poetisa prácticamente de América,
sí, totalmente.
Mexicana sin duda, me parece que para tener una idea de quién fue Alfonsina Storni y qué poesías, y qué, sobre todo las poesías que ha escrito, que son sobre con las que ha sido más conocida, creo que es un dato para que cualquiera diga, bueno, a ver, esta señora la voy a leer un rato.
Sí, o sea, ¿quién es? Y ya cuando decimos que la podemos poner, no al nivel como usted bien decía, pero sí equiparar en esta maestría de escribir, y nos queda claro cuando lees ese poema, la verdad es que empieza una revolución en la cabeza, mezcla de creando imágenes, que también platicábamos de eso. Alfonsina es una de estas escritoras que te puede llevar a que te imagines las cosas de una manera muy sencilla.
Sí. Perdón, interrumpí a Rosendo, las interrumpí un poquito. Vamos a escuchar el segundo audio y nos vamos a corte y regresamos para el último bloque del programa. Uh-huh. Para ver si podemos platicar ahora sí un poco el tema que más le interesa a Rosendo, que es su activismo, sí, como una mujer que participa en el Partido Socialista, con los anarquistas y todo eso. Escuchamos el audio y volvemos. No se vayan, por favor. Gracias por estar con nosotros.
Soy Adriana Layali. El siguiente poema es Hombre Pequeñito, de Alfonsina Storni. Hombre pequeñito, suelta a tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, ¿qué jaula me das? Digo pequeñito porque no me entiendes, ni me entenderás. Tampoco te entiendo, pero mientras tanto, ábreme la jaula que quiero escapar. Hombre pequeñito, dame media hora, no me pidas más. Bien pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser. No fuera más que algo vedado y reprimido, de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente, medido estaba todo aquello que se debía hacer. Dicen que silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna. Bien pudiera ser, a veces a mi madre apuntaron los antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura, y en la sombra lloró. Y todo eso mordiente, vencido, mutilado, todo eso que se hallaba en su alma encerrado, pienso que sin quererlo, lo he libertado yo.
Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos.
Lo líquido de lo absurdo.
Continuamos.
Ya volvimos al 104.3 de FM y por las redes sociales de Radio Universidad de Puerto Vallarta, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Agradecerles a quienes nos están escuchando y viendo por las redes sociales. Gracias a Marcela Lepe, a Zoraida del Carmen Rodríguez Melchor, ajá, Claudia Gautier, René Jiménez, Eduardo Espinosa y bueno,
Ana Gaby Rodríguez, Lupita del Rocío.
René Jiménez
y Eduardo Espinosa González, que le manda saludos y abrazos a la doctora Gaby. Saludos a todos, muchísimas gracias. A Rodrigo Díaz Tomé, que se acaba de conectar. Creo que llegaste tarde, mi buen Rodri.
Ahí lo va a tener que ver en repetición, pero bueno. No, pues muchas gracias. Y en esta última parte del programa, que digo, ya se nos va muy rápido aquí en la cabina, no sé a la doctora cómo se le está yendo, platicar un poquito de esa parte, de todo su activismo político, ¿no? Que ahí ahora sí la doctora y Rosendo como que traerían más el tema en ese aspecto, sí, que nos vaya guiando por dónde, ¿no?
A mí me parece muy interesante cómo en esos años, recordemos, Argentina, 1920, en Europa la Unión Soviética estaba surgiendo, y Alfonsina es una socialista, es una anarquista, feminista, pero feminista de las...
¿Sí es anarquista? Más bien socialista, ¿no?
Primero fue anarquista y luego fue socialista.
¿Y luego se compuso?
No sé si eso es componerse realmente, pero fue una feminista luchadora que sí fue aguerrida en sus escritos, aguerrida en la lucha en las calles en Buenos Aires, pero bueno, aquí creo que la que nos puede dar más luz sobre el tema es la doctora Gaby.
Bueno, ella se inició en cuestiones sociales, en su compromiso por la lucha social desde muy jovencita, y a su vez escribió, por ejemplo, en un periódico que se llama Tribuna Femenina, muy, muy, muy jovencita, desde los... En 1912, ella nace en 1892, en 1912
tenía
nace
20
su
años.
Hijo, nace su hijo Alejandro, y ella empieza a publicar, inclusive, en revistas reconocidas de Buenos Aires, sobre todo Fray Mocho, Caras y Caretas, que son revistas señeras en la literatura argentina, en los literatos argentinos. Que, bueno, no solo argentinos, no solo argentinos, latinoamericanos y españoles. Okay. Pero bueno, quien publicara en Caras y Caretas o en Fray Mocho era alguien que sabía escribir.
Ok, interesante.
Entonces, sus amigos, Juan Julián Lastra, que fue su prologuista en el primer libro que ella escribió, en La inquietud del Rosal, en 1916, era un escritor, Manuel Ugarte, bueno, Horacio Quiroga, ya hemos mencionado... La relación con él, y un montón de escritores que la fueron a homenajear en su de manera póstuma. Pero ya, por ejemplo, en 1917 ya le habían hecho un homenaje en Argentina como escritora, y en 1924 ya era reconocida a nivel americano, en España y en América Latina. Entonces, y estamos hablando del 24 al 38, son 14 años antes de su fallecimiento, o sea que tuvo una década, por lo menos una década...
En vida.
Y de reconocimiento y de contacto con escritores no solo de Argentina, sino de toda América y de Europa. Entonces, sí creo que para... Y recordando esta cuestión de que ella dijo que ella era un cerebro, ella era alguien que estaba pensando. Creo que, bueno, inclusive para este 8 de marzo es una buena idea.
Sí, una buena idea
poder hablar de alguien que fue protagonista de su propia vida.
Protagonista, sí.
En un momento donde eso era mal visto, porque la mujer no podía ser...
La mujer debe estar en lo íntimo.
Ella misma.
Exacto. Era
y siempre
una cuestión,
relación con el hombre, ¿no?
Por eso yo creo que las primeras poesías de ella obviamente son mucho más intimistas, hablan de la rosa, del lirio, de las flores, de las, y esas, las imágenes del modernismo, que el modernismo era en ese momento un movimiento que estaba en auge en toda América, a partir de Rubén Darío, y ella lo toma, pero ella después, a lo largo del tiempo, va rompiendo con todas esas estructuras formales y genera su propio discurso, no solo en la poesía, sino en las crónicas, en los artículos de periódico, en las pequeñas obras de teatro, en los relatos. Fue verdaderamente una escritora integral y que dijo lo que quería decir.
Sí, creo que es una parte importante lo que dice la doctora, de que rompe con la tradición y empieza a escribir para ella y por ella. Y esas lecturas la hacen todavía, yo creo que más famosa en ese momento, porque mucha gente se se vio reflejada en la poesía de decir, esto es la tradición, la rosa, el clavel, la lluvia, y ella dice, no, vamos a hablar como hablamos, a hablar desde el yo, ya no de lo de lo bello, lo bonito, sino de lo que sentimos, lo que vemos, lo que experimentamos, y creo que eso es una ruptura fuerte a esta tradición, y que eso abre el parteaguas para las nuevas escritoras después de ella y para las de ahora.
Y sobre todo la marcada en su obra, y sobre todo más, creo, me parece que se nota más en las crónicas, su marcada crítica del mundo, de la sociedad, en donde reducen a la mujer a su espacio íntimo, ¿no? O sea, debe estar en el hogar, en la casa, y cómo ella empieza a cuestionar esa sociedad existente en ese momento, ¿no? De muy masculina, lo femenino reducido, la mujer debe de ocupar estos roles, ciertos trabajos, taquimecanógrafa, telefonista, secretaria y trabajadora del hogar. Y ella empieza como a cuestionar eso y a empezar a plantear temas más del ámbito de lo político, de cambiar este mundo. Y aquí es donde yo la pregunta que hago es, ¿hasta dónde, qué fue lo que marcó a qué? ¿Su trabajo y su pensar la lleva al activismo o el activismo la lleva a construir su pensamiento?
Yo creo que la madre tuvo mucho que ver. Por eso a mí esta poesía, sí, que en donde ella dice que la liberó, creo que en esa relación de fortaleza, que la madre le dio la posibilidad de que ella pudiera expresarse. Por ejemplo, cuando hacen teatro juntas, uh-huh, o que, así como su mamá, ella logra ser maestra rural, titularse, y después ella inclusive, ella es profesora del Instituto Labardén, que es para niños que se quieren preparar desde el punto de vista artístico. Creo que ahí hay un proceso en el cual ella, como mujer curiosa, como persona curiosa del mundo, decidió salir al mundo, uh-huh, y ver de qué se trataba. Inclusive tiene su poesía que se llama La Loba, que sí, es cuando se la dedica a una amiga, pero es después de que dicen que ella es la loba que defiende a su hijo, de todo lo que le dijeron. Y hay otras poesías también que ella dice, me dijeron de mí no sé cuánto, y bueno.
Como a defender su maternidad, exacto, en soltería, ¿no?
Exacto. Entonces, creo que, bueno, uno es, como diría Ortega, uno es uno y las circunstancias.
Exactamente.
Entonces, se va formando, se va forjando y va decidiendo. Sí. Y bueno, y ella fue tomando decisiones muy claras y arriesgando lo que tenía que arriesgar. Y bueno, y es por eso que hoy estamos hablando
de ella.
De ella. Justamente.
Y justamente el día de hoy, 8 de marzo.
Soy hermano de la película El Tiempo en Radio nos Come. Y ahí tenemos a nuestro astrólogo en cabina que ya nos está queriendo correr, pero queda el compromiso hecho, doctora Gaby, de que regrese, porque aquí le están pidiendo y nosotros también la queremos seguir escuchando. Okay. Nos dice Eduardo Espinosa González que tiene que regresar.
Sí. Y tenemos muchos autores.
Y nos faltan, si la maestra Susana Carreño nos permite, que esto dure más tiempo, que esperamos que sí, está invitadísima para otro programa, y si no está, retomamos Storni, porque hay muchas cosas que quedan en el aire.
En el tintero, ¿no?
Entonces,
pues no, agradecer, ¿no?
Agradecer a
la doctora Gaby. No sé si la doctora Gaby quiera comentar.
Muchas gracias por la invitación.
Algo que quiera decir.
Como para cerrar,
que estoy feliz de haber podido recuperar yo en mi vida, Alfonsina, así que muchísimas gracias.
No, gracias a usted. Y
agradecer.
Agradecer a todos, a los que nos escriben, a los que nos escuchan, nos ven. Irma Rivas, Fátima Oliveros, Cristian Rodríguez, Eduardo. Yo Delfino dice, excelente invitada.
Yunuen te está viendo. Nuestras esposas no dejan de vernos. Gracias.
Y Magdalena, y eso es cierto, Magdalena, qué rápido se acaba el programa. Sí,
sí. Andamos negociando que nos den otra hora.
Créanme que una hora aquí se nos va como si fuera de agua, porque es tan rica la plática, la discusión, que de repente ya ni siquiera quiero voltear a ver el reloj, porque sé que va a estar el astrólogo fue allá viéndonos feo, pero
¿qué es lo importante?
Saludos a Chepe Gómez, aquí nos manda saludos.
Lo importante del programa es ese, o sea, dejar como abiertos los temas, porque es la invitación, a ver, te late el tema, vámonos al autor, hay que revisarlo, hay que leerlo,
Dice Chepe Gómez que él paga la siguiente hora.
En la mesa del coco, ok. Ay, pero ya no sé. Bueno, vamos, agradecemos a la maestra Susana Mendoza Carreño, quien es la directora de la radio de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez, a Jorge Cuen los controles. Los invitamos a Said, que el día de hoy no pudo estar con nosotros, y a todas y a todos los que nos están escuchando por ahí. Vamos a estarles compartiendo alguna serie de cositas más materiales. Invitarlos a que nos sigan en las redes sociales de Lo Líquido de lo Absurdo, en su WhatsApp, en su Instagram y en su Facebook. Y recordarles que la próxima semana tendremos, hablaremos en torno a Horacio Quiroga, y me parece que es la maestra Jessica Félix quien nos va a acompañar. Sí, sí, sí. Y vamos a hacer conexión con este programa, porque ya dijimos un poquito que hay una conexión entre Storni y Quiroga, ¿no?
Y Quiroga. Y bueno, hagamos lo que tenemos que hacer cada quien para hacer de este un mundo más justo cada vez. Eso es, creo que la misión que nos deja Storni, hacer lo que nos corresponde para que haya justicia para todos.
Con respeto a todas y a todos.
Exactamente. Les mandamos un fuerte abrazo a todos, un saludo y muchísimas gracias.
Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego.
Expresión Universitaria presentó Lo Líquido de lo Absurdo, un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión, bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.